Nos vamos a Israel. Podemos viajar virtualmente para encontrarnos con Yaakov Israel, director de Unidos por Israel. El tema, por supuesto, la política, el COVID y todo lo que los relaciona. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buenas tardes. Buenos días ahí.
Bien, bueno, ¿cómo están las cosas hoy en Israel? ¿Cuáles son los resultados, si es que hay alguno ya posible de ser analizado, de todo lo que ha sido esta nueva cuarentena a la que han sido sometidos? Y bueno, ¿cómo será esto de la salida?
Bueno, este domingo comenzó la desescalada en Israel con la apertura de las guarderías. Comenzó una desescalada con un número muy elevado de casos, a decir verdad, 2.000. En la desescalada anterior, para que nos hagamos una idea, en mayo, que comenzó y que se hizo además muy deprisa, ahí teníamos de media entre 100 y 150 casos. Esta vez la comenzamos con 2.000. Es verdad que ya hoy ya estamos en 1.000 casos más o menos. Continúa el descenso, pero es pronto. Es pronto para saber si ha podido haber un aumento tras la apertura de las guarderías, que es lo que ha ocurrido el domingo. En 10 días estimo que se abrirán los colegios, las clases, digamos, más inferiores al principio, y veremos si más adelante con las clases superiores. Después los comercios se irán abriendo también gradualmente, después pasan a los gimnasios y los restaurantes, discotecas, pubs y lugares de fiestas quedarán para el último lugar. Me imagino que la próxima semana estaremos en fechas adecuadas para saber si el número de casos, sobre todo en el público más pequeño, en edades más jóvenes que están ahora mismo en las guarderías, ha subido, pues será muy mala noticia, pero por ahora no tenemos indicación de que eso esté ocurriendo.
Bien, ese es el tema del COVID. ¿Cómo están analizando, cómo sigue, qué interés genera en la sociedad israelí, por ejemplo, el tema de Sudán y la posibilidad del establecimiento de relaciones diplomáticas?
Bueno, obviamente esto ocurre también con el mundo entero. Además, le voy a contestar, pero me voy a desviar un poco el tema. En escasos 10 días tenemos unas elecciones en Estados Unidos que parece que nadie habla de ellas. Y son las elecciones en Estados Unidos, y además con dos candidatos, uno de ellos muy peculiar, que es Donald Trump. Entonces el mundo está enfocado ahora mismo en sus diferentes problemas pandémicos y la consecuencia que está llevando al bolsillo de la gente, a la economía de la gente, en el ámbito social, cultural, económico y, por supuesto, médico. En Israel también pasa lo mismo, que está pasando en un segundo plano acontecimientos históricos como que la semana pasada se firmara los acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, y que estemos a, en mi opinión, escasas horas, si no días, de anunciar oficialmente el acuerdo con Sudán. Son noticias que, bueno, nosotros desde Unidos con Israel las tratamos como primera prioridad, pero que el público en sí ahora mismo está centrado más en los problemas que derivados del COVID.
Uh-huh. Y la economía...
No quita importancia, pero es así.
No, lo que pasa es que hay temas que están vinculados a la economía que probablemente terminen relacionando. No sé si con el caso de Sudán, pero con el caso de los Emiratos hay muchos aspectos económicos, o sea... situaciones que pueden favorecer a unos y a otros y que a la larga pueden favorecer, por ejemplo, la salida de la crisis económica que la pandemia ha generado.
No, ojalá y los acuerdos de paz hagan que cambie de forma radical la economía y que por ello mejore la economía israelí. Lo dudo que a largo plazo pase eso, pero sin duda, obviamente, es una grandísima noticia que el mundo económico y el mundo empresarial está muy muy contento. De hecho, es que hemos visto desde esta semana nada más, el jueves pasado se aprobó en la Knesset el acuerdo, el plan de paz. El domingo una expedición de Israel volaba hacia Bahrein por primera vez en la historia. El lunes acordaban Emiratos Árabes Unidos e Israel que 28 vuelos, nada más y nada menos que 28 vuelos de Etihad y de Emirates Airlines volarían entre Tel Aviv y Abu Dhabi y Dubái cada semana. Anteayer, Israel y Emiratos Árabes Unidos también anunciaban un mutuo acuerdo de extensión de visa que permite a ciudadanos de Israel y de Emiratos Árabes Unidos viajar a sendos países sin visa, lo cual es una noticia muy, muy buena. Y también ayer, si no me equivoco, Bahrein y Israel firmaron un acuerdo de vuelos directos. O sea, y como le decía antes, el run-run que tenemos, el siguiente país está al caer, que es a Sudán. Obviamente es una buenísima noticia, no solo para empresarios, sino para los amantes de la paz y la libertad.
Y a tu juicio, el resultado de las elecciones de Estados Unidos puede favorecer o detener, dependiendo del resultado, este proceso. Lo digo porque justamente hoy es el segundo debate y ya se está muy muy cerca de la fecha de las elecciones.
Pues yo estimo que en este segundo debate se va a hablar de eso. Se va a hablar de eso. Y además a Trump le conviene hablar de eso. Porque tendrá que preguntar a Biden qué va a hacer con los demás países que faltan en el caso de que Trump deje alguno antes de las elecciones. Pero estimo que, hombre, la política exterior en Estados Unidos, en el caso de que gane Biden con respecto a Israel, va a cambiar. Creo que es bastante evidente. No sabemos si de forma radical o no, es pronto para decirlo, pero desde luego que va a cambiar. Es bastante evidente. Llevamos 4 años de un sueño en cuanto a política exterior americana con respecto a Israel, con respecto a Irán y con respecto al mundo árabe, como estamos viendo con los acuerdos de Abraham, que dudo mucho que el gobierno liderado por Biden pues pueda mantener, pero ojalá y lo mantenga.
La última... se ve que... Sí, no, la realidad, yo voy a decir desde lo personal, Jacob, a mí Trump no me gusta para nada. Yo puedo entender cuánto favorece o puede favorecer las políticas exteriores de Israel, lo que fuera, pero evidentemente las elecciones no se van a decidir en Estados Unidos por los aspectos relacionados con la política internacional. Definitivamente no. Los van a decidir los aspectos internos y no creo que el electorado americano esté muy preocupado por eso.
Obvio. Estoy contigo.
La última...
Con la primera parte de la intervención estoy con usted, sí.
Y con la última, no, bueno, algo es algo. Bueno, la última la dejo abierta porque quiero saber si hay alguno de los temas que hoy sean importantes en Israel, en la sociedad israelí, en la política israelí, y que nos estemos perdiendo aquellos que vemos y leemos las noticias para poder contarle a nuestra audiencia.
Hombre, pues que igual después de las elecciones en Estados Unidos se anuncia que hay elecciones en Israel. No, nada más y nada menos. Hay preocupación dentro de la sociedad israelí porque los políticos, de nuevo, no se ponen de acuerdo. Los presupuestos se tienen que aprobar dentro de mes y medio, y si no se aprueban dentro de mes y medio, y de hecho, si no comienzan las negociaciones dentro de un par de semanas, ya ha dicho el socio de gobierno de Netanyahu, que es Cajón Labán, de la mano de Benny Gantz, que anunciará la disolución de la Knesset o formar un gobierno alternativo, que vaya usted a saber de quién puede llegar a ser formar parte del mismo.
Bueno, a diferencia de las elecciones anteriores, Jacob, esta próxima elección va a tener un Cajón Labán muy disminuido en relación a, por ejemplo, partidos como Yemina. Lo digo porque si algo tuvo esta movida de Netanyahu de positivo para él, es que prácticamente desarticuló a quien era su opositor más importante, y creo que muchos habíamos hecho la profecía de que Gantz nunca llegaría a ser primer ministro en una rotación, pero bueno, habrá que verlo.
No, es evidente. Lo que pasa es que la política, lo que pasa mañana ya pues, parece que ha pasado hace años. Uh-huh. Y yo veo que efectivamente, sí, Yemina se va a ver muy reforzado por... Además, se va a ver reforzado sobre todo por la debilidad del Likud. Supongo yo que el Likud va a perder entre 10 y 15 escaños, nada más y nada menos. Un 30% de los escaños que tiene ahora los va a perder debido a su gestión en cuanto al coronavirus. Y bueno, pues todo puede pasar, pero es evidente que cambios van a haber, que Cajón Labán va a descender, que Lapid va a subir y que Yemina también va a subir. Después, ¿qué gobierno pueden llegar a formar? Pues eso no... bastante difícil.
Sí, yo estaba pensando en la disyuntiva del votante de centroizquierda o izquierda de Israel, porque se va quedando sin opciones.
Eso sí, el relato... es que fíjese, el relato de la izquierda lo ha asumido, en este caso, muy bien asumido, lo asumió hace un par de años Cajón Labán, ahora lo está asumiendo Lapid, incluso parte de un partido que antes le llamábamos de derecha radical, como el de Avigdor Lieberman, que está asumiendo para él los derechos sociales para homosexuales, por ejemplo, una agenda que antes no era obviamente la suya, pero la está asumiendo como propia. Y fíjese, la debilidad de la izquierda está haciendo que el Likud, decirlo por una forma muy muy coloquial, está dejando, digamos, el margen de la derecha confiado por la debilidad de la izquierda, no está trabajando en el discurso ideológico como lo debería estar aprovechándose, de la debilidad de la izquierda, y está dejando pasar una oportunidad que no viene todas las veces, que es que la izquierda en Israel está desapareciendo. Y fruto de esa debilidad está contagiando al Likud, y quién sabe si después de la huida de Netanyahu veamos que dentro de 10 años el Likud vaya por los mismos caminos que está yendo ahora.
Hay que decirle a los que no lo saben que esa izquierda o centroizquierda gobernó Israel por más de la mitad del tiempo de su existencia. Estamos hablando de un partido muy importante.
Y que es más necesaria que nunca. Y que es más necesario que nunca, porque la riqueza en el aspecto más ideológico de la izquierda, y que vuelvan otra vez los valores que siempre ha defendido la izquierda al plano político israelí, seguro que además va a enriquecer, como decía antes, a la derecha, que se cree que por el mero hecho de participar en las elecciones va a ganar. Y eso es lo que hay que cambiar.
Un gusto enorme haber podido charlar contigo en esta mañana de aquí, tarde de allí. Te mandamos un abrazo muy, muy grande desde Radio Jai.
Un saludo.
Gracias. Jacob Israel, director de Unidos por Israel. Lo puedes encontrar en unidosporisrael.org. Nosotros seguimos en el Coffee.